Bueno, buenos días a todos, a todas, y daros las gracias por la participación en esta convocatoria de prensa en la delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, que hoy pues recibe el honor de mantener un encuentro de trabajo con el alcalde de la ciudad, con Bruno García, y con el teniente alcalde responsable de seguridad, Juancho Ortiz, y hoy contando, además de la delegada del Gobierno, que estamos en su casa, pues con el secretario general de Interior, que me acompaña, que además es conocido porque es gaditano también, David Gil, y el director general de Emergencias y Protección Civil de la Junta de Andalucía, Alejandro García, que hemos desarrollado una reunión de trabajo importante que es posterior a diferentes encuentros que ya hemos mantenido estos días atrás, con tanto a nivel técnico de los servicios de protección civil de ambas instituciones, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz, así como de los responsables políticos que estamos. Y hoy es un encuentro importante que nos relatará las conclusiones y las iniciativas el alcalde de la ciudad, a quien le doy inmediatamente la palabra, y luego yo les complementaré con la información de todo lo que vamos a hacer y vamos a desarrollar como consecuencia de los acuerdos alcanzados en el trabajo que hemos hecho en estas diferentes reuniones el Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía a través del servicio del 112 Emergencia de Andalucía y el Departamento de Interior de la Junta de Andalucía. Alcalde.
Muchísimas gracias, consejero. Muchísimas gracias de verdad por el día de hoy, sobre todo por el trabajo, ¿no?, que haces por la provincia y en este caso algo fundamental como es la seguridad de todos los gaditanos y las gaditanas, a ti, a tu equipo, a Mercedes Colombo como delegada del Gobierno y también al secretario general de Interior, de Seguridad Interior, y al director de Emergencias de Andalucía. Muchísimas gracias. Me acompañan nuestro teniente alcalde de Seguridad, Juan Ortiz, y la verdad es que venimos con, bueno, pues la satisfacción de haber trabajado durante un tiempo algo que creo que es importante para la ciudad, y es la seguridad de todos los gaditanos y los gaditanas. En nuestra opinión, para ofrecer seguridad a nuestros vecinos tenemos que tener claro que hay una necesidad de estar preparados. Ese es el planteamiento de partida. Yo creo que las administraciones tenemos que estar preparados para cualquier escenario, y ese es el trabajo que estamos. Creo que es un ejercicio de responsabilidad que tenemos que tomar las administraciones. La Junta de Andalucía ya lo tiene en parte hecho, como lo ha hecho, digamos, con ese plan de seguridad para acciones con el maremoto o tsunami, y desde luego es muy importante como ayuntamiento también lo hagamos. Y para eso es fundamental, en esto que les digo de la preparación, la responsabilidad, es fundamental estar coordinados. Y por eso hoy estamos aquí en la delegación. Miren, ahora le explicará al consejero, por supuesto, con más detalle. Ya existe un plan elaborado por la Junta de Andalucía y eso nos hace que el resto de administraciones también tengamos que tener nuestro plan de seguridad para casos de maremotos. Pues yo les puedo informar hoy que nuestro plan en situaciones de maremoto, el plan municipal estará elaborado en el mes de julio. Se está elaborando, en este caso, por Protección Civil. Tengo que decirle que es un plan que aspira o que tiene como orientación estar homologado por la Junta de Andalucía. Nosotros se lo vamos a presentar a la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía lo homologa porque, digamos, sigue las instrucciones o sigue la guía, en este caso, del plan elaborado por la Junta de Andalucía. Ya saben ustedes, además, que la semana pasada ya dimos un primer paso importante, que fue aprobar en Junta de Gobierno el Protocolo General de Actuación para la evaluación de riesgos de maremotos en la ciudad de Cádiz por la Fundación del Instituto Hidráulica y Ambiental, adscrito a la Universidad de Cantabria, un instituto especializado para asuntos de este tipo. Por lo tanto, ya la semana pasada dimos un paso importante. También tengo que decirles cuál es el contenido que se está trabajando en este plan municipal en situaciones de maremoto. Va a haber una parte fundamental, que es la parte formativa, que está orientada a las personas que participan a la hora de responder frente al maremoto, tanto en el momento cero como en los momentos que vienen a continuación. También hay una parte fundamental que es de información general a la ciudadanía, qué hacer en esos casos. Y también hay una parte importante que es hacer ejercicios de autoprotección. Ustedes ya saben que el ayuntamiento ya ha elaborado o ha hecho algunas actuaciones, simulacros de autoprotección. Cerramos el 2024 101. En este año 2025 va a haber otro en Varela y va a haber otro en el casco histórico. Estos son de escolares, porque vamos a iniciar nuestros ejercicios de autoprotección con las personas más vulnerables. Y lo hacemos, en este caso, con los niños, las niñas, pero también estamos trabajando para hacerlo con los mayores. Como digo, va a haber formación, va a haber información, va a haber ejercicios de autoprotección, va a haber también señalética que orienta a todos los ciudadanos, también los que no son de Cádiz y, por tanto, en ese momento pudieran darse, pues tengan esa información. Y se van a identificar, obviamente, en este plan, los puntos críticos. Asimismo, se está trabajando con Aguas de Cádiz, se está trabajando con Eléctrica de Cádiz, se está trabajando, en este caso, con la empresa de gas, que nos vamos a poner en contacto con ellos, y con también distintas instituciones como hoteles, para que, de alguna manera, todo el mundo tenga buena información. Y en este contexto, hoy les podemos decir, además, que fruto de la coordinación hay una parte que es importante, que la quiero subrayar, que es la información general a los ciudadanos de Cádiz. Y ya, para responder a dar un primer paso en la información general, siguiendo las instrucciones, en este caso, de la Junta de Andalucía y en coordinación con el Ayuntamiento, desde hoy vamos a publicar estas 6 primeras instrucciones que sirven a toda la ciudadanía para saber qué hacer en un primer momento. Esta información, yo lo digo claramente, animo a que todos los ciudadanos de Cádiz la tengan en su teléfono móvil, en la parte, si me apuran, de fotos o guardada, para que en caso de que no haya cobertura puedan tenerlo. Se puede poner en favorito, se puede poner en cualquier sitio. Pero la realidad es que esta información nos puede ser útil a los gaditanos y las gaditanas. Es muy básica, lo van a ver, pero creo que es importante que lo sepan, porque es fundamental que la ciudadanía en un primer momento sepa qué tiene que hacer. Se avisan, son 6 avisos muy sencillos. Uno, que es que obviamente si hay un terremoto hay que ponerse en alerta porque puede venir un maremoto. Otro es que no usar el coche en ascensor ni ascensor bajo ninguna circunstancia. Muy importante eso. No se pueden colapsar las vías de comunicación. Y quedarse en un ascensor pues no tiene ningún sentido porque puede pasar, ¿de acuerdo? Y los bomberos tendrán en ese momento otras obligaciones que hacer, que por tanto no es de nuevo nada recomendable, al contrario. En tercer lugar, se habla también de la búsqueda de la máxima, de la búsqueda de altura máxima cercana. Hablamos aquí de una cuarta planta como un escenario seguro. También hay otro punto fundamental, y es que pedirle a la ciudadanía que ayude a otras personas a que de alguna manera puedan subir a esa altura. Una quinta es tener en cuenta, es tener siempre una radio analógica. Sexto es cerrar las llaves de agua, luz y gas y apartarte de las ventanas y del mobiliario. Son instrucciones muy básicas, pero si lo sabemos todos, nos ayudará a todos. Y es importante que la ciudadanía lo sepa desde ya. Obviamente lo hacemos con la máxima prudencia, obviamente con cero alarmismo, al contrario, pero creemos que hay que estar preparados para situaciones. Y en cualquier caso, siempre, siempre hay que seguir las indicaciones de las autoridades y fuentes oficiales. Estas son, digamos, las recomendaciones y las instrucciones generales que hacemos desde el Ayuntamiento de Cádiz, de Protección Civil, de la Junta de Andalucía y del 112. Por tanto, hoy el mensaje es muy claro. Nosotros estamos ya trabajando, como lo ha hecho la Junta de Andalucía, como ayuntamiento, en tener preparados para el caso de que pudiera darse. Y en cualquier caso, tener siempre una información básica. Ese camino se está andando y creo que es importante para la seguridad de esta ciudad y, por tanto, queríamos hoy presentároslo. Y siempre hacerlo, además, de manera coordinada. Y por eso termino como empecé, dando las gracias a la Junta de Andalucía, institución o administración, digamos, que de esto además tiene una altísima experiencia y que además será fundamental en el devenir de cualquier situación que se produzca en la ciudad. Así que muchísimas gracias, consejero, por la prevención, por estar pendiente y por estar, desde luego, en algo que es fundamental para la ciudad, que es en su seguridad. Así que muchísimas gracias y te paso.
Muy bien, pues muchas gracias, alcalde. Permítame que, desde luego, diga que desde las cautelas y, evidentemente, desde el cero alarmismo, además, sobre todo, pues cuando el riesgo cero en materia de emergencia no existe, hoy estemos asistiendo a un acto que supone un verdadero ejercicio de responsabilidad por parte del Ayuntamiento de Cádiz, y felicito, por tanto, al alcalde, a su concejal de Seguridad y al Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento, porque hoy es un importante ejercicio de responsabilidad que toma la ciudad, toma la iniciativa la ciudad. Porque lo hemos visto y lo vemos siempre ante cualquier situación de catástrofe o de emergencia, la prevención es uno de los ejes clave para evitar no solo el riesgo, sino las consecuencias de dicho riesgo. Y para ello, la preparación, la información, la coordinación son ejes fundamentales que, a través de este plan de actuación local ante el riesgo de maremotos que ha anunciado el alcalde, va a estar para mitad de año prácticamente, va a ser fundamental, lo cual la va a convertir en uno de los primeros ayuntamientos de Andalucía en dar cumplimiento a nuestro plan andaluz de maremoto y, por tanto, convertirse en uno de los primeros ayuntamientos de Andalucía en contar con un plan local de maremoto, que es una obligación en todo caso, pero nos encontramos evidentemente en una zona especialmente sensible en esta materia y, desde luego, muchos años atrás, pero todavía se recuerda claramente en Cádiz, evidentemente, esta situación. Alcalde, secretario general de Interior, teniente alcalde, delegado del Gobierno, director general de la Agencia de Seguridad y Emergencia de Andalucía y, por tanto, de Emergencia y Protección Civil en Andalucía. Hoy nuestra intención, como decía el alcalde, es hacer partícipe a la sociedad de que el Ayuntamiento de Cádiz ha tomado no solo esta iniciativa, sino tiene muy avanzada la iniciativa ya incluso con esta imagen que nos trasladaba de mensajes a la ciudadanía. Ello da continuidad al plan que en Andalucía hemos aprobado y que consideramos era algo fundamental, que vuelve a situar a Andalucía en la vanguardia de los servicios de emergencia en España. Son muchos los ejemplos que tenemos de cómo Andalucía está a la vanguardia en materia de planificación, en materia de innovación, en materia de uso de las tecnologías para las emergencias. Pero este plan, el plan de emergencias de maremotos en Andalucía es pionero por muchos motivos. Primero, porque en España no hay una comunidad autónoma que tenga un plan de maremoto. Ninguna. Andalucía sí la tiene. Y que, además, es un plan que analiza kilómetro a kilómetro, metro a metro, las consecuencias de un tsunami, de un maremoto, en cada una de los 1.000 kilómetros de costa que tiene Andalucía, en cada una de las 500 playas que tiene Andalucía, de los 62 municipios que tienen playa en Andalucía. Andalucía se encuentra, y eso es evidente, y no verlo sería una irresponsabilidad precisamente, entre las comunidades autónomas con mayor riesgo de terremoto y por sus costas también de maremoto. Pero tengo que decir, de cara a la ciudadanía, que el riesgo, en este caso, en escala global, es un riesgo moderado. Pero con que exista, ya es un ejercicio de responsabilidad actuar sobre él. Evidentemente, la posibilidad de que un terremoto pueda producir un maremoto que afecta a nuestras costas está avalada, entre otras cosas, por conocimiento científico. Nosotros, para elaborar el plan, nos hemos basado en estudios de las universidades, en concreto de la Universidad de Huelva, también con la Universidad de Cádiz, que trabajamos, y, evidentemente, ahí está la evidencia del terremoto de Lisboa de 1755, que vino sucedido por un maremoto que azotó a la costa onubense y, por supuesto, gaditana. En definitiva, de lo que se trata es de estar preparado, siempre estar preparado. Y Andalucía y Cádiz quiere estarlo, y para ello es fundamental que se elabore este tipo de planes de carácter local. Por eso felicito al Ayuntamiento por tomar la iniciativa. Me parece un gran ejercicio de responsabilidad. Por ello, a lo indicado por el alcalde en la imagen que planteamos, nosotros sumamos también una guía didáctica. Como decía bien el alcalde, esa imagen que él ha enseñado tiene que ser fija en todo teléfono, en todo dispositivo, para que, en caso de que no haya ni cobertura, todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Pero nosotros disponemos de un elemento muy importante, que es el sistema S-Alert. El sistema S-Alert que desarrollamos desde Protección Civil en Andalucía nos permite enviar un mensaje en caso de riesgo, en el caso este, que se nos comunique que estamos ante un riesgo de maremoto en una ciudad como esta, nosotros procederíamos a activar el sistema S-Alert. El sistema S-Alert es un mensaje que le llegaría a cada ciudadano. Ese mensaje con instrucciones le llegaría a cualquier ciudadano que se encuentre, sea gaditano o no sea gaditano, sino que en estos momentos se encuentre en el radio de acción de la ciudad, e incluso el mensaje le llegaría 2 horas después a cualquiera que entre en la ciudad de Cádiz. O sea, durante 2 horas cualquier persona que entre en Cádiz recibe el mensaje de alerta. La idea es incorporar esta guía didáctica que hemos elaborado con el Ayuntamiento de Cádiz a ese sistema S-Alert, en el que directamente, además del mensaje de primera advertencia y iniciativa, se incluye un enlace que te lleva directamente a esta guía didáctica. Guía didáctica que felicito al Ayuntamiento por la rápida reacción de trabajo conjunto que hemos elaborado, 112 emergencias de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Cádiz, y que lo hemos elaborado también con la colaboración de universidades expertas en temas de terremotos, que evidentemente tienen mucho que ver con uno de los factores principales de lo que puede suponer un maremoto es como consecuencia de un terremoto, que es el Instituto de Investigación Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos y la propia Universidad de Granada, de quien depende ese instituto, ¿no? Esta iniciativa, evidentemente, es una traslación amplia de mensajes a la ciudadanía, de explicación de los factores de riesgo que tiene y conlleva un tsunami, un maremoto, y que ha sido elaborado, además, tengo que decirlo, tras haber desarrollado un análisis de riesgo importante y haberlo hecho de la mano del GREA, del Grupo de Emergencia de Andalucía, adscrito a la Dirección General y al Departamento de Interior de la Junta de Andalucía, pero en cooperación con Copernicus, a través de un programa dirigido por la Agencia Espacial Europea y la propia Unión Europea. En este análisis hemos trabajado en la simulación de los efectos de los distintos maremotos en la costa andaluza, trabajo que ha servido de base también para lo que ahora son los planes locales o lo que es esta guía didáctica que hoy les presentamos del Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía, que hemos hecho de manera conjunta, donde se contempla la realización de la planificación a nivel local, donde se contemplen las vías de evacuación, donde se contemplen los puntos de encuentro en caso de riesgo de tsunami donde la ciudadanía debe dirigirse, y para ello hemos establecido análisis de todos los escenarios de maremotos más desfavorables, tanto en la zona atlántica como en la zona mediterránea. Hemos realizado para ello mapas de peligrosidad por calado, por arrastre de personas, por tiempos de llegada y por flujo de momento, además de algo importante, porque somos la única comunidad autónoma que lo tiene elaborado, que es un mapa de vulnerabilidad edificatoria. Hemos hecho un análisis del comportamiento ante riesgo de maremoto, riesgo de tsunami, de cada edificio de los 1.000 kilómetros de costa. Aquí hemos trabajado con los colegios de arquitectos y no existe un estudio de este tipo en España. Hemos sido absolutamente innovadores y para el análisis de riesgo, pues se ha realizado una cartografía edificio por edificio de toda la costa de Andalucía, desde Ayamonte hasta Pulpí y, por supuesto, pasando por Cádiz, lo que constituye la primera aplicación a gran escala que se hace a nivel nacional e internacional de índice de vulnerabilidad relativa de los edificios. Creo que esto supone un trabajo, nos ha costado muchos años volcado, no hay un trabajo igual que se contenga en materia de prevención y reacción ante el riesgo de maremoto, y hoy tenemos una valiosísima información de las magnitudes que generaría un tsunami en la costa andaluza, ¿no? Altura de la ola a su llegada a la costa, tiempos de llegada, máximas alturas topográficas alcanzadas, calado máximo, velocidad del agua, flujo, registros de boyas virtuales. Es decir, contamos con todo tipo de análisis para realmente hacer una labor de prevención, que es la labor en la cual, lógicamente, estos planes locales, pero también de reacción. Tengo que decirles que después de esos estudios, la vertiente atlántica de la región es la que presenta el índice más alto de peligrosidad, cosa que sabían todos ustedes, y que ese índice máximo de riesgo de la zona atlántica puede tener alturas de inundación con máximos de 12 metros y, por tanto, decía bien el alcalde, el resguardo mínimo tiene que ser a una altura de un cuarto piso. En la zona occidental, que incluye toda la parte gaditana y onubense, que afecta a 22 municipios, también el comportamiento de la reacción como consecuencia de un tsunami es distinto. Por un lado, los tiempos de llegada. Los tiempos de llegada de la ola son aproximadamente entre 45 y 60 minutos en el caso de la zona occidental, dada la orografía, las zonas que quedarían inundadas durante más tiempo. Y una novedad una cosa destacada es que las zonas quedarían inundadas más tiempo. En la zona mediterránea, la ola sería inferior, superaría los 5 metros, pero ofrecería menos daño. Y los tiempos de llegada de la ola se estima entre 20 y 30 minutos. Por lo tanto, la capacidad de respuesta en la zona occidental puede ser más peligrosa, más grave, de consecuencias más graves, pero el tiempo de reacción es superior, entre 45 y 60 minutos. Todo eso se explica también en la guía didáctica que el ciudadano recibirá en todo momento. Ahí decirle que esta guía ya ha sido elaborada y, por tanto, va a estar a disposición de los gaditanos, al que se incluirá, no cabe duda, el plan local que ya consolidará toda esta reacción y prevención que estamos planteando. Para trabajar en la eficacia, ¿no?, de estos planes y, lógicamente, también trabajando sobre la convicción de que hablamos ante un riesgo que existe, pero que, lógicamente, no existe una previsión de que lo tengamos por qué tener. Pero para demostrar la capacidad de ese plan local, hemos decidido este año tomar la iniciativa y escoger Cádiz como modelo para desarrollar una de las iniciativas más importantes que al año hacemos desde el 112 Emergencia de Andalucía, que es un simulacro de carácter nacional donde intervienen todas las administraciones, incluido el Ejército, la Unidad Militar de Emergencias y todos los dispositivos de emergencias de España, y que siempre tiene el nombre de Respuesta 24, Respuesta 25. Bueno, pues les anuncio que Respuesta 25 este año se hará en Cádiz, precisamente poniendo en valor y a prueba ese plan local que elaborará el Ayuntamiento y que, unido a nuestro plan andaluz de maremoto, pondremos a prueba de un gran simulacro que haremos en el último trimestre del año. Por lo tanto, creo que todavía vamos más allá. Es decir, vamos a probar también, y en ese sentido pediremos la colaboración ciudadana, haremos, lógicamente, actuaciones en diferentes zonas de la ciudad sobre lo que sería el comportamiento, lo que sería la reacción, como ustedes ven. En este documento, ustedes ven las recomendaciones que se hacen antes de que se pueda producir el tsunami, durante y post, evidentemente, con todo tipo de consejos y advertencias a la ciudadanía. En materia de prevención, por tanto, hoy ya ponemos a disposición este documento que les trasladaba el alcalde, la guía didáctica, y creo que Respuesta 25 va a ser un gran hito. Felicito, por tanto, al Ayuntamiento por esta importante iniciativa. Y, lógicamente, ahí tendremos la ocasión de probar hasta el sistema ESALER, lo cual, bueno, lógicamente, como simulacro, pero el ciudadano pues tendrá ocasión de recibir y de ya familiarizarse con, por cierto, un sonido absolutamente insoportable que te sale en el teléfono, pero que no es malo que sea insoportable, porque, evidentemente, enterarte te entera. Repito, además, es un mensaje que a cualquier persona que entrase en Cádiz después de la llegada, durante 2 horas, le seguiría llegando. Este es el código QR que se accede a la guía didáctica y, por supuesto, está a disposición de todos ustedes. No hay duda de que tenemos las mejores playas de España en Andalucía y, ¿qué les voy a decir?, en Cádiz. Y, evidentemente, una playa de la magnitud de Cádiz, playas de las magnitudes de las que hay en Cádiz, merecía una respuesta desde un ejercicio de responsabilidad. Cádiz es un lugar donde hay mil maneras de disfrutar, en familia, con amigos, como queramos, de nuestras playas. Pero también los responsables públicos tenemos precisamente la responsabilidad de ofrecer la mayor seguridad a nuestros turistas y a nuestros vecinos. Andalucía es marca de calidad, es marca de bandera azul de nuestras playas, pero también queremos que sea marca de tranquilidad y seguridad para los andaluces y para los gaditanos. Por eso, el paso que hoy damos, que hemos dado y que ya es motivo de trabajo de diferentes sesiones que hemos tenido, además encabezadas por el alcalde, que yo agradezco la implicación del propio alcalde en todas y cada una de las reuniones, también he estado yo como consejero y director del plan, en este caso, en Andalucía, y creo que junto a nuestros equipos, a quien agradezco y felicito, hoy hacemos un gran ejercicio de responsabilidad, repito, dentro de la moderación, de la prudencia, pero también de la responsabilidad que merecen los ciudadanos. Muchísimas gracias y quedamos a su disposición.
La reunión no ha sido, hablan de coordinación, pero no sé si a la reunión no ha asistido alguien de la Administración Central. He hecho de menos alguien de la Administración Central. ¿Ha habido en la reunión presencia de la Administración Central?
Mire, para, es que en este caso la coordinación de un plan de emergencia, en este caso, otra cosa es que cambiemos los niveles. Pero nosotros siempre colaboramos con todos. Para la elaboración del plan, sí. Bueno, para la elaboración del plan ha participado la Administración del Estado y cualquier ciudadano. Téngase en cuenta que estos planes se someten a exposición pública, alegaciones, recibimos sugerencias. Y luego nosotros tenemos que cumplir con la directriz nacional en materia de protección civil. Y este es un plan adecuado absolutamente a las directrices del Estado en esta materia. Por tanto, es un plan coordinado con el Estado en el ámbito de cumplimiento de todas sus directrices en el ámbito estatal. Por tanto, sí, y siempre. Desde luego, mire, yo en eso se lo voy a decir con claridad. Jamás me verán sin una comunicación previa durante la DANA pasada. Lo primero que hacía era llamar al delegado del Gobierno y lo hago siempre. Por tanto, ahí no verán ustedes. En emergencia, desde luego, no puede haber color político. Cuando se trata de salvar vidas, no hay colores políticos. Por lo tanto, en eso ya lleva uno muchos años como para que ocurra algo distinto.
¿Tiene alguna particularidad del plan en Cádiz para atraer turistas y cruceros atracados en el muelle? ¿Que le dé una singularidad a lo que sea en Cádiz?
Bueno, ahora, evidentemente, la singularidad es en las vías de evacuación, los puntos de encuentro, la comunicación. Ha hablado el alcalde de algo muy importante, que pronto verán los gaditanos, que será la señalítica. Es decir, es que cada plan va a ser distinto, lógicamente. Por tanto, se adecuará a las capacidades de respuesta. He hablado del tiempo de respuesta, a la edificabilidad, al estudio de edificabilidad. Permítanme que yo no me meta en temas donde incluso, llamémosles, una información reservada, porque los riesgos por edificio no los vamos a… pero están estudiados. Por lo tanto, eso sí lo compartiremos con, y lo estamos compartiendo con los técnicos para la elaboración del plan y, por tanto, cada ciudad tiene su modelo. Y, por tanto, la especificidad es total. Porque es que el mapa de vulnerabilidad está hecho edificio a edificio, por tanto, nada comparable con cualquier otra ciudad. Cada plan, por eso es muy importante que exista un plan local, aparte del andaluz, pero nosotros ya hemos hecho ese trabajo. Eso es una facilitación para los técnicos municipales total, porque lo hemos hecho con los colegios de arquitectos y lo hemos hecho, además, utilizando Copernicus, que evidentemente es un sistema de la Agencia Espacial Europea que ha sido fundamental para todo lo que hemos desarrollado. Por sí, supuesto,
no,
alcalde.
No sé, simplemente decir que efectivamente nosotros estamos elaborando el plan ya nosotros, ¿no? Llevamos un tiempo haciéndolo. Pero mientras que se produce el plan, que les digo, se termina en julio, pues tanto al consejero de presidencia como a mí, a los dos equipos de Junta de Andalucía y Ayuntamiento, que estábamos hablando con el tema de emergencia, nos parecía oportuno que la ciudadanía lo supiera. Lo supiera desde ya. Porque si preguntas en la calle, mucha gente no sabe qué hacer. Y eso lo hemos vivido, ¿no?, en circunstancias no hace mucho, ¿no?, en otros sitios. Entonces, bueno, yo creo que es bueno que la gente lo sepa. Y eso es lo que estamos intentando hoy, ¿no? Mientras se hace ese plan, esa información la tienen que tener. Yo por eso animo a que se utilice el teléfono, porque al final ya forma casi parte, casi le diría, casi de nuestro cuerpo, nos acompaña a todas partes, ¿no? Bueno, pues también hacerlo. O sea, yo les animo y les pido que de alguna manera trasladen la necesidad de que esa, bueno, esa es, no deja de ser un pantallazo, como una foto cualquiera, pero esa foto cualquiera les puede servir también para salvar la vida a mucha gente, a mucha gente. Nos preocupa mucho, y lo hemos hablado muchas veces, ese movimiento que se produce en una emergencia cuando quiere la gente coger el coche y cuando quiere ir a algún sitio, y muchas veces a lo mejor lo que se produce es un efecto contrario, y es que es un colapso de una vía o un colapso y genera más problemas. Por tanto, yo creo que esa información es la que hoy sobre todo le quería mostrar, dejándole muy claro que hay a corto plazo, no se ha hecho antes, la verdad es que bueno, esta ciudad tiene 3.000 años, no se tenía un plan de maremoto, ya en el 25 se va a tener, ¿no? Claro que es maravilloso que sea la ciudad más antigua de Occidente, pero bueno, hay cosas que me llaman la atención. Pero dicho eso, una vez que se tiene, creo que esta información básica, general, creo que es positiva. A partir de ahí se tendrá pues ese plan que sirve para formar también a los actores, o digamos, los que participan como parte del orden, y otra parte para la ciudadanía. Pero sí teníamos esa información. Y como sí teníamos esa información resultante de la guía ya elaborada por la Junta de Andalucía en coordinación, pero que ya viene del plan de la Junta de Andalucía, si teníamos esa información, yo creo que era lógica, y eso lo tuvimos muy claro tanto el consejero como yo, que esa información había que darla. Y hoy les pido que la trasladen, porque es básica, pero puede salvar muchas vidas.
Sabe el tiempo de aviso anterior, si se sabe cuándo podría llegar.
Sí, ese es el tiempo medio, y lógicamente adecuaremos el sistema a través del sistema de SALER, en caso de características diferenciadas, adecuaremos, también depende dónde se produzca el terremoto, las condiciones, la orografía, es decir, que todo eso. Existe un estudio sobre esa cuestión y trasladar la información. Es muy importante trasladar la información. Fíjese, yo no culpo nunca a la ciudadanía. Tenemos todos una responsabilidad, que es informar a la gente. Pero la gente hace lo contrario de lo que tiene que hacer. Y por lo tanto, pensemos por qué. Porque no tiene información ni formación. Hay un terremoto y la gente se baja a la calle. Inmediatamente. Lo primero que hace, irse a la calle. Y es justo el mayor riesgo que se, de hecho, cuando ha habido terremotos y ha habido fallecidos es porque se ha caído una cornisa, porque se la cayó. Es que es mucho más seguro quedarse en casa. Hay instrucciones de meterse bajo una mesa. Todo eso está estudiado. Se sabe. Bueno, pues la gente hace lo contrario. Cuando se dice, no pase por con el coche, dices que yo lo que quiero es irme de aquí. Ya, pero si te vas de aquí te puedes quedar en medio del agua y salir de un coche y quedarte atrapado en el coche. Bueno, pues se hace lo contrario. Por tanto, nos damos cuenta, y después de las danas, más que nunca, que las administraciones tenemos que tomar la iniciativa. Yo no puedo culpar a un ciudadano que no sabe qué hacer, que por salvar a su hijo haga una cosa que es meterse. Lo primero que se ha hecho es ir a sacar los coches del garaje. Oiga, no, eso no se puede hacer. Bueno, pues se hace. Dices que voy a sacar el coche. Justo lo contrario. Yo no culpo a la ciudadanía. Asumo la responsabilidad de que somos nosotros quien tenemos que dar esa información. Por eso este plan es tan importante. Por eso la iniciativa de información que hace el alcalde y hace el ayuntamiento es tan importante. Porque con solo algunos consejos estamos salvando vidas, de verdad. Por lo tanto, en este caso, pues lógicamente cada situación crítica, siempre que hay un terremoto hay alerta. Otra cosa es que finalmente se desactiva de inmediato. O sea, esto no es algo que no ocurra. Les garantizo que los que recibimos esos mensajes, estos riesgos existen, son reales, pero inmediatamente se desactivan, porque terremotos se producen en nuestras costas y alerta de tsunami se activa. Otra cosa es que, evidentemente, no hay que informar hasta que no consolida esa alerta, porque inmediatamente se desactiva. Por lo tanto, no hablamos de una situación e inmediatamente nos ponemos a estudiar todo este tipo de activación y qué mensaje, pero vamos, no se ha dado el caso, evidentemente, ni deseamos ni esperamos que se dé.
Alcalde, ¿esos consejos básicos se difunden desde hoy en redes sociales?
Sí, a ver, bueno, yo estoy convencido que todos los que estamos aquí en esta sala nos los vamos a poner hoy en las redes sociales, alertando previamente de que no es un... A ver, si lo hacemos todos a la vez, no, mejor no, se lo hacen ustedes, a ver si va a provocar un... No, pero, a ver, de nosotros vamos a... Sí, sí, lo vamos a poner en redes y bueno, vamos a explicarlo, que es un simplemente es una indicación, ¿eh? Una indicación, no vaya que todo el mundo a pensar que está pasando ahora mismo, ¿no? Tengamos cuidado. Y en ese QR, pues viene, en ese QR de la esquina, pues vendrá una guía, vendrá la guía elaborada por la Junta de Andalucía. Por tanto, mucha información. Una primera ventana de información esta básica y luego una segunda ventana, que es la que le ha explicado el consejero de Presidencia. Pero sí, sí, la idea es darlo hoy, siempre con explicando que es, obviamente, es una... es un que estamos preparando, pero por si acaso, pero bueno, pero sí, sí, y a nosotros nos gustaría, buscaremos un formato por el cual pues los ciudadanos lo puedan utilizar como una foto, ¿no? Vamos a poner, por supuesto, en las redes del ayuntamiento, la gente podrá hacerse una captura o una foto y ponerlo, y bueno, buscaremos la fórmula para llegarlo, pero bueno, si lo ponen ustedes en sus medios, pues la verdad que vamos a llegar a más gente, ¿no? Lo que no puede pasar es que la gente no sepa estas seis cosas. Eso no puede pasar. Nuestra responsabilidad es que la gente lo sepa. Por eso estamos aquí hoy. Pero yo les pido, por favor, que también lo difundan.
¿Hay fecha para los simulacros con los escolares que ha comentado y para la instalación de la señalética?
Bueno, a ver, les digo, creo que hay una en mayo, creo que es la de Varela, que eso da cobertura a los a los niños y niñas del lado tanto de Bahía como de del Atlántico, como de la playa, y a final de año, con el tiempo, cuando ya tengamos el respuesta 25, pondremos previamente otro, que es el del casco histórico, que ya hemos hecho algunos, ¿no? Pero sí, sí, la idea es seguir avanzando. Eso, además, ya les digo que lo vamos a hacer cada año, vamos a intentar hacer tres, porque los niños obviamente van creciendo, van cambiando y son nuevos, y por tanto vamos a ir dejando en la ciudad una formación permanente y constante de qué hacer en caso de... Y además, en esos ejercicios, eso lo sabe mejor que yo el consejero, en esos ejercicios se aprenden muchas cosas de en general. Primero, que aprende la propia ciudad, en los tiempos, los cronos, en los tiempos. Y luego yo creo que sirve y es útil, porque todo el mundo, tanto la policía, atención, todo el mundo está mucho más alerta, ¿no? Por tanto, se van a hacer, el plan va a terminar en julio, la señalética viene después del plan, y el respuesta 25 viene después del plan, para que de alguna manera podamos poner ya todo en marcha. Para digamos, a mí me gustaría, a ver, vamos a intentarlo, ya saben los periodos de la administración, pero vamos a intentarlo, que en el respuesta 25 ya la señalética estuviera presente, si no toda, en el sentido de que pudiera ser, pero sí mostrarla y explicarla y bueno, pues dar esos pasos, ¿no? Yo creo que sería lo óptimo, teniendo en cuenta que se va a volcar la Junta, bueno, toda la administración esos días aquí en Cádiz. Yo creo que es bueno que esté la señalética, ¿de acuerdo? Pero bueno, es un camino, quiero decirle que vamos a avanzar, que ya hemos empezado y que nos puede ir dando. Pero hoy, esta información muy general, muy básica, según me esperen, pero es que es esto lo que hay que hacer, no hay que complicarse mucho más la vida. Hay que, sobre todo, lo que no hay que coger el coche y meterte en un ascensor. Eso es fundamental. Y la tendencia es querer ir a salvar a algo. O a alguien, algo, más bien a alguien, me refiero. Y muchas veces quiere esa reflexión, por eso tenemos que ser, ¿no, consejero? Sí, sí. Muy, muy claros en que por eso los colegios, si es un horario de colegio, van a tener esa formación. Y por eso, si es una residencia de mayores, pues también van a tener esa formación, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que confiar las personas que van a ser responsables o que van a tener esa responsabilidad en cualquier escenario, ¿de acuerdo?
No, mire, lógicamente hoy, tanto por la difusión de los propios medios, las redes sociales y en este caso el mensaje, algo que tiene todos los ciudadanos es el teléfono, todos, y hasta los pequeños, ¿no? Por esto aprovecho para decir que estamos trabajando en una guía específica para pequeños, ¿no? La pequeguía, que tratará no solo este tipo de riesgos, sino otros. Como pueden ser terremotos, como pueden ser inundaciones, como otros factores de riesgo, y queremos volcarnos tras los hechos acontecidos, tengas en cuenta que una gran mayoría de fallecidos y de personas afectadas son personas mayores, lo ha dicho bien el alcalde, porque muchos no tienen capacidad de respuesta, no tienen ni movilidad. Atender a ellos es una prioridad, y otros los pequeños. Y establecer protocolos de actuación en los centros educativos. Muchas veces están más seguros los niños en el centro que moviéndose, el propio centro educativo, que moviéndose por la ciudad, sobre todo cuando hay grandes inundaciones. Los padres tendemos a ir rápidamente a recoger a nuestros hijos, pero provocamos un colapso en la ciudad y una situación de riesgo que la hemos vivido recientemente. Yo lo he vivido en la Costa del Sol, no voy a referirme a más, pero que la situación te hace evaluar cómo esos protocolos de actuación también en los centros educativos son fundamentales. Y estableceremos una peque guía para que los niños también tengan conocimientos básicos, pero fundamentales, para salvar vidas. En este caso, el instrumento mejor de comunicación que hay es este. Cualquier otro tipo de situación, evidentemente, creo que con que te llegue un mensaje y sepas dónde ir, porque la señalítica te indique dónde dirigirte, incluso la guía te diga dónde debes de establecer el punto de encuentro, en caso de que te pille o cerca de la playa o en zona de calle, pues cuáles son esas vías de evacuación, son fundamentales, y el que esté en edificio, pues que suba más allá de una cuarta planta. Esos son los consejos principales, ¿no? Muy bien, sí.
A mí me gustaría de otro tema, pero si no me importa, simplemente la candidata a presidir el Congreso de Andalucía, ministra la señora Montero, ha considerado que está muy transparente el pacto en Jaén para coger el municipio, y a continuación, enseguida, ha preguntado por los acuerdos de la Junta de Andalucía con la línea en relación a la Diputación Gaditana.
Está aquí el presidente del partido.
A ver, yo no soy lo habitual, ya lo saben, no suelo hablar cuando estoy en una institución de asuntos que tienen que ver con el partido. Pero yo no les voy a hacer mucha reflexión. El pacto lo firmamos públicamente y está en la página web. Está en la página web del 100% de la línea. O sea, tampoco tiene mucho más historia. O sea, es que es público. Es público. Y se lo puede bajar ella. También se lo puede bajar. Seguro que tendrá quien le pueda ayudar. Y lo puede bajárselo. Y se lo puede bajar. Entonces, ese pacto lo que incluye son acuerdos del grupo del Partido Popular con la línea. Y están ahí. O sea, que no tiene otra cosa. Nada más que bajárselo. Lo puede descargar. Se puede descargar esto y eso también. ¿De acuerdo? Muy bien. Siempre ha estado, desde el primer día, desde el día que firmamos hace ya un tiempo. Y efectivamente, lo que hacemos nosotros en este caso es comprometernos las administraciones, y efectivamente el compromiso de la Junta de Andalucía, el presidente, y tengo que decir, dar las gracias especialmente a Antonio Sanz, que ha hecho un trabajo excepcional también, porque nosotros lo que hacemos es comprometernos, como partido en este caso, y en las administraciones que estamos, cumplimos. Eso sí, no sé si otros pueden decir lo mismo, nosotros sí.
¿Es posible que es aquí en la provincia un acuerdo marco entre
el PP y el PSOE? Nosotros nos encantaría siempre trabajar con un partido socialista que tuviera como prioridad el desarrollo de su provincia, de Andalucía y, si me apuran, de España. Pero es que no tenemos nadie, es que ese Partido Socialista actual no existe. El Partido Socialista actualmente, es que me sabe mal hablar de esto aquí, yo no lo hago nunca, pero bueno, tampoco quiero parecer que eso. Pero es que el Partido ese Socialista no existe. Existe el partido que está girado en torno a Pedro Sánchez. Entonces, es muy difícil trabajar con el partido de Pedro Sánchez, es muy difícil, más bien imposible. No perdemos la esperanza en favor de España, o de Andalucía, o de la provincia, pero desde luego es muy difícil trabajar con ese partido que en su día fue un partido que tenía el progreso como objetivo principal y ahora lo que tiene es la supervivencia de Pedro Sánchez.
Se acabó. Muchas gracias.